La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Como hoy, pero del año 1963, nacía en Londres el cantante y compositor británico George Michael. Él saltó a la fama cuando formó el dúo pop inglés Wham! Junto a su amigo de la escuela Andrew Ridgeley, pero después se separaron, hizo una carrera por separado, y George Michael después hizo una carrera muy exitosa, como le decíamos, por separado. Y un día como hoy, nací en 1963, él falleció por un problema cardíaco. Ahorita vemos la fecha de cuando falleció George Michael, que hoy celebramos su cumpleaños de esta manera, el 25 de diciembre de 2016. Muchas gracias, Carla. El 25 de diciembre de 2016 falleció por un problema cardíaco y hoy lo recordamos con esta canción que pues es válida para quienes se van despertando a esta hora. Wake Me Up Before You Go Go, canción escrita y producida por el mismísimo George Michael. ¿Cómo estás, Ivette Parga? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Esperemos que sea este ritmo, sea más suave esto de despertar sí. En esta mañanita o de iniciar las labores el día de hoy. Bienvenidos en este miércoles, que bueno que ya están con nosotros, 25 de junio. Empezamos Noticias W, acompáñenos de aquí hasta las 7 de la mañana con toda la información para que estén bien informados. Les recordamos nuestras líneas telefónicas, nuestras vías de comunicación para que opinen acerca de los temas que aquí ponemos sobre la mesa. 55-51-66-8900 es el número a marcar. Está Anita en los teléfonos, redes sociales, @WRadioMéxico, también @CarlosZUP, @IvetteParga, nuestras redes sociales. Nuestro WhatsApp, ya saben, 55-25-69-09-41 para que nos envíen sus mensajes. Y recordarles que estamos en plataformas digitales para que nos vean y nos escuchen en vivo.
Por supuesto, esta mañana de 12 grados centígrados al sur de la Ciudad de México, una mañana nublada, otra vez hay posibilidad de lluvia, frío. No me gusta este verano que estamos teniendo en la Ciudad de México, la verdad, a mí no me agrada.
Todo menos al verano.
Yo no sé cuántos días llevamos ya sin sol.
Sí, ya casi 2 semanas, ¿no? Sí, algo así. Y se siente fresco, ¿eh? Mira, exacto, que yo no soy tan friolenta, pero hoy sí vengo muy tapadita porque sí estaba fresca la noche y la mañanita.
Yo sí quiero algo de sol, yo sí soy del team calor, a mí me gusta disfrutarlo. Ya estos días, hay muchas personas que me dijeron que ya se sienten como que la depresión, etcétera. No, ánimo, y por eso estamos con George Michael esta mañana.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
Bueno, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con el que la Guardia Nacional pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y se define como una fuerza de seguridad pública integrada por personal militar con formación policíaca. Bueno, sí, no lo quieren llamar como son las cosas, que es un cuerpo militar, pero pues son estos eufemismos que utilizan después. Vamos contigo, Jaime Obrajero, y la información.
¿Qué tal, Carlos? Buen día. Así es, el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de la Guardia Nacional. Desde el inicio de la discusión en el Pleno, este tema generó una gran confrontación entre los legisladores de la 4T y los de la oposición. Los primeros ensalzaron el fortalecimiento de la seguridad, pues dijeron que si bien sus elementos son de la milicia, tendrán capacitación policial y cursos en derechos humanos, mientras que los opositores remarcaron la militarización del país. Ambos bloques mantuvieron firme su argumentación e insistieron en sus posiciones políticas. Por ejemplo, el diputado de Morena, Julio César Moreno, justificó el carácter militar al sostener que la Guardia Nacional contará con más de 100 años de experiencia que tiene el ejército mexicano. Escuchemos.
Con esta reforma se aprovecha la infraestructura y la experiencia de más de 100 años de la Secretaría de la Defensa Nacional en la administración de los recursos humanos, lo que permitirá consolidar a la Guardia Nacional a través de una rígida disciplina, valores y virtudes que ya se imparten en los planteles de educación militar.
Pero la oposición, en voz de la diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros, insistió en todo momento en que se trata de una inaceptable militarización del país.
Y ahora, desde la plenitud del pinche poder, se les olvida. Lo que hoy tenemos frente a nosotras no es un mero cambio administrativo, ni un ajuste técnico como lo quieren presentar. Se trata de una reforma que consolida la militarización de la seguridad pública del país. Con esta propuesta, la Guardia Nacional se convierte en una institución plenamente militar bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Incluso el legislador del PRI, Alejandro Domínguez, criticó que Morena busque militarizar absolutamente todas las actividades públicas del país para conformar, dijo, un Estado autoritario y represor. En respuesta, el diputado del PT, Ricardo Mejía Verdeja, quien fungió como subsecretario de Seguridad Federal en el sexenio anterior, llamó hipócritas a los opositores al señalar que siempre alaban en público a las Fuerzas Armadas, pero las denostan en privado. Dicen estar en contra de que actúen en tareas de seguridad, pero les ruegan que acudan a sus estados cuando los gobiernos locales simplemente no pueden con la criminalidad. Carlos, el reporte que tenemos.
Gracias, muchas gracias por este reporte, Jaime. Y bueno, pues ahí están los argumentos de la oposición. Y esta es una de las iniciativas que van a estar discutiendo, de las varias, así es que prepárese. Mientras tanto, el Pleno del Senado avaló la reforma para simplificar y agilizar los trámites burocráticos. Cuéntanos, Vero Méndez.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues fíjate que la oposición no pudo hacer nada más que protestar ayer en el Salón de Plenos cuando Morena y sus aliados dejaron caer su aplanadora para crear la llave MX vinculada a una CURP biométrica, todo para agilizar los trámites burocráticos ante los tres niveles de gobierno y en todas las instituciones públicas. Carlos, con 75 votos a favor y 37 en contra, el Pleno del Senado aprobó la nueva ley nacional para eliminar trámites burocráticos, que busca establecer un marco jurídico a nivel nacional para impulsar la simplificación y la digitalización de todos los trámites. En ese sentido, los senadores de oposición advirtieron que se trata de una concentración de poder y una violación a los derechos humanos el hecho de crear una CURP biométrica para hacer un trámite. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, votó en contra y expresó su preocupación por esta reforma, mientras que el priista Ángel García cuestionó que para cuándo le quitan tanto trámite burocrático a las madres buscadoras. Lo dijo así.
¿Posible para cuándo le quitarán los trámites burocráticos a las madres buscadoras?
Y Alejandro Moreno, también del PRI, comparó las reformas de Morena con el nazismo.
Es algo que está construyendo este gobierno y este régimen autoritario, cínico y corrupto de Morena, desde el poder, porque poco a poco lo han ido implementando a lo largo de 7 años, trastocando la ley, trastocando la Constitución, y poco a poco van fortaleciendo un régimen hegemónico, un partido único, un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial.
Carlos, con esta nueva ley se desaparece lo que era la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Buenos días. Y hoy el diario Reforma dice que esta reforma que extingue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, cuyo portal de anteproyectos ha sido durante 25 años uno de los principales repositorios de información pública del gobierno, pues hará que regulen a modo y en lo oscurito. Dice esta nota, el bloque de Morena en el Senado aprobó esta reforma legal que permite al gobierno evitar la consulta pública de sus proyectos de regulación, incluidos los de alto impacto económico o social, hasta el día en que sean publicados en el Diario Oficial. O sea, supuestamente es el tema de la regulación hacia las personas, pero también hacia el gobierno, o sea, se va a facilitar. Así es que podrán hacer muchas cosas. Incluso ya lo hicieron, ¿no? Pues en obras grandes como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y para que ya no haya esos estorbos, pues dicen, cambiemos la ley. Total, tienen los votos para hacerlo. Pueden cambiar lo que quieran, lo que sea, y lo están haciendo. 6:11 a.m. y al ratito vamos a hablar de lo que planteó ayer la presidenta de la República, por cierto, sobre cambios a la ley electoral. En torno a las negociaciones con Estados Unidos sobre el tema de los aranceles al acero y aluminio, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró que hay comunicación diaria con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y que están cerca de llegar a acuerdos, a pesar de que se han presentado complicaciones por eventos imprevistos.
Yo diría que estamos pues muy cerca de llegar a una conclusión en estos temas. Lo hemos estado esperando, ha sido complejo, también por los acontecimientos allá, porque de repente se cancelan reuniones, ya sabes, ¿no? Que las bombas, que lo de Irán, que lo de Israel. Entonces eso también ha provocado, un alargamiento a veces, unos días.
Pues sí, un alargamiento. Luego tiene sus prioridades el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y pues a esperar a que nos hagan caso. 6:12 a.m. A propósito, vamos a hablar del tema Irán, donde un informe preliminar de los servicios de inteligencia estadounidenses que fue clasificado como confidencial y que fue divulgado por la cadena CNN y por el diario The New York Times, bueno, que ellos más bien consultaron algunas fuentes que tuvieron acceso a este informe, concluye que los ataques de Estados Unidos a 3 instalaciones nucleares de Irán solo van a retrasar su programa nuclear por unos meses, ya que no lograron destruirlo por completo. A pesar de que Donald Trump presumió estos ataques como un éxito militar, según el informe, los ataques no eliminaron por completo las centrifugadoras ni los depósitos de uranio enriquecido iraníes. Más bien, bloquearon las entradas de algunas centrales, pero sin destruir las instalaciones subterráneas. Como le digo, primero fue CNN, después el New York Times, los que sacaron esta información. Y bueno, la vocera de la Casa Blanca, primero Karen Leavitt, confirmó la autenticidad del informe, pero dijo que era erróneo y fue clasificado como top secret también, pues en una retórica de crítica a los medios de comunicación, señaló que era una falta de respeto, que era despreciar el trabajo que habían hecho los pilotos de la Fuerza de Estados Unidos que se habían arriesgado a ir a lanzar estas bombas granotas para destruir los búnkers. Y también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muy, muy molesto en sus redes sociales, señalaba que eran fake news las que habían hecho tanto el diario The New York Times como el CNN. Dice que ellos estaban trabajando pues para disminuir la más exitosa operación militar en la historia. Él dice que los sitios nucleares de Irán están completamente destruidos y dice que van a ser después los medios de comunicación, tanto CNN como el New York Times, van a ser azotados por el público porque no están diciendo la verdad.
Y es que hoy, Carlos, desde la OTAN, dice justamente nuevamente en estas declaraciones que sí se causó una destrucción total, aunque reconoció que la información de inteligencia no era concluyente y es preliminar, pues abriendo la puerta que quizá este informe que se ha filtrado pues no es del todo falso, ¿no?
Exacto. Y también hoy Milenio trae una entrevista que realizó Alejandro Domínguez a el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, a Rafael Grossi, quien señala que pues Irán todavía tiene la capacidad para crear hasta 8 bombas atómicas. Tiene 400 kilos de uranio. Y señalaban que, bueno, el uranio enriquecido no es como a veces lo vemos en las películas, que incluso esta cantidad pudo haber sido sacada en equipamiento especial, maletines que pueden irse en un automóvil. Y que, bueno, pues la capacidad ahí está de poder seguir fabricando armas. Pero el señor Trump, pues, ayer decía que tenía otros datos, hoy ya lo modera,
lo matiza, ¿no? Incluso compara el bombardeo estadounidense de Hiroshima con sus ataques en Irán durante el fin de semana con este uso de bombas nucleares por parte de Estados Unidos, afirmando que ambos se emplearon para poner fin a guerras con éxito.
Así lo dijo desde Europa.
That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with a war. If we didn't take that out, they would have been, they'd be fighting right now. That hit.
Bueno, es lo que dice el señor Donald Trump, comparando esto con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que este golpe eliminó o terminó con la guerra, puso fin a la guerra, Trump, comparando el ataque a Irán con Hiroshima, siendo Donald Trump. 6:16 a.m. Vamos a otras cosas.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Casi un mes de la desaparición de los integrantes del grupo fugitivo en Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que los jóvenes fueron asesinados y después incinerados. En un mensaje a medios, el fiscal Irving Barrios detalló que los restos que fueron localizados en una ladrillera fueron sometidos a un análisis genético y confirmaron la identidad de los tres músicos. De tres de los músicos, por lo pronto, de los cinco. Mientras se continúa con el análisis genético para identificar el resto. Pero ayer familiares de los músicos entrevistados por mi compañero Enrique Hernández Alcázar en Así las Cosas rechazaron estas conclusiones.
Realmente no creemos en lo que, en lo mencionado, ¿por qué? Porque pues en los indicios en los que se basan no son realmente resultados de ADN de los fragmentos, que son los que van a determinar si son o no son. Si se basan en algún otro hecho, por ejemplo, en caso de que, bueno, por ejemplo, sangre, nadie nos dice que no los tuvieron ahí, que no los lastimaron, que no les quitaron sus pertenencias y se los llevaron. O sea, realmente hasta que no haya un resultado de ADN de fragmentos óseos, no podemos asegurar que realmente son los chicos.
Bueno, ahí está el rechazo que hacen las familias de las personas que desaparecieron y que según la Fiscalía del Estado de Tamaulipas están muertas. También se reveló ayer que agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, fueron vigilados por miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación durante el juicio en contra de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del fundador del cártel. En la audiencia afirmaron que además de la labor de vigilancia de la que tienen pruebas, también precisaron que un sicario mató a la esposa e hija de uno de sus informantes denominado Iván Morales. Además de estos ataques, se suma el fallecimiento de un militar de origen mexicano, dice este informe de la DEA, que bueno, solo una organización criminal tan grande y tan poderosa como el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene la capacidad de llevar a cabo todas estas actividades. Y le comentamos rápidamente a las 6:18 que una jueza federal en Nueva York dio un plazo de 3 meses al mexicano Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, para continuar negociando un acuerdo de culpabilidad que lo liberaría de la condena de cadena perpetua. 6:19, bueno, vamos a otras cosas. En Guanajuato se reporta una masacre más. Ahora 10 personas fallecidas. Según información preliminar difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las víctimas fueron alcanzadas por proyectiles de arma de fuego en un domicilio mientras se llevaba a cabo una fiesta patronal, la fiesta de San Juan, que ayer se lo mencionábamos aquí. Y de acuerdo a información que estoy aquí revisando, son 10 personas las fallecidas en este ataque. Allí en Irapuato, Guanajuato, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó los hechos diciendo que lamentaban y condenaban la agresión ocurrida en el barrio Nuevo y se solidarizaba con las víctimas y la ciudadanía afectada por este cobarde acto. Ayer me decían que iban 16 masacres en lo que va del año en Guanajuato. Bueno, esa sería la número 17 en Guanajuato, con esta en Irapuato que deja 10 muertos. 6:20.
Reporte vial.
Saludamos al oficial primero Gregorio Chávez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo andan las cosas en calles y avenidas de esta gran ciudad?
¿Qué tal? Buenos días. Vámonos con la información en materia de municiones y concentraciones. Durante esta mañana se llevará a cabo una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Cabe mencionar que a las 15:30 horas tendremos una marcha. Esta partirá de la estación Gómez Farías de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro. Está ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza y Relaciones Exteriores, Colina Federal de la Alcaldía Venustiano Carranza, con destino hacia la Plaza del Poder Ejecutivo. Está ubicada en Plaza Poder Ejecutivo y Solidaridad en la Colonia Federal de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y a las 17 horas una marcha más. Esta será del Parque Hundido, ubicado en la Avenida Insurgente Sur y Porfirio Díaz, Colonia Extremadura, Insurgentes de la Alcaldía Benito Juárez, con destino hacia la Secretaría de Energía. Está ubicada en la Avenida de los Insurgentes Sur, número 890, Colonia del Valle de la Alcaldía Benito Juárez. Cabe mencionar que tenemos un percance automovilístico, esto es en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Agrícola Oriental, en calle 1, con dirección hacia el poniente de la capital. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abanderan el lugar y dan agiliza la vialidad en ese punto. Cabe mencionar asentamiento del cruz con semáforos, ya registra la avenida Chapultepec para usted que proviene de la zona del eje 1 poniente Cuauhtémoc y se dirige hacia la avenida de los Insurgentes, o bien se desea continuar hacia el eje 3 poniente Cerilla. Condiciones similares en el eje central de las Cárdenas, desde Fray Salón 13 Mier y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Le recordamos a todos amigos autolistas, cuando circulan los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, solamente aplica palograma de verificación 1 y 2. Por nuestro reporte, por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial, muy amable. Son las 6 de la mañana con 22 minutos, nos vamos a un corte comercial. Antes le recordamos nuestras vías de comunicación.
Desde luego nuestro WhatsApp 5525690941, los estamos leyendo, nuestro teléfono 5551668900, de manera tradicional también atendemos sus llamadas, nuestras redes sociales @WRadioMéxico, @CarlosZUP, @IbetParga, y recordarles que nos pueden ver y escuchar a través de las diferentes plataformas digitales de W Radio, y también ya está el podcast disponible de Noticias W.
Así es. Una pausa y regresamos.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
6:27.
Clima.
Vamos a escuchar el reporte de nuestro meteorólogo José Martín Cortés Aguilar para ver qué nos espera en cuanto al pronóstico del tiempo el día de hoy. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos, y a todos? Muy buen día. ¿Qué tal el frío de las últimas horas? Pues les comento que debido a las condiciones de nubes, de lluvias, de nieblas que han persistido ya prácticamente una semana en la Ciudad de México y varias partes, de hecho, del centro del país, específicamente en la capital, pues hay un dato muy, muy interesante. En Tacubaya, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, que es el observatorio, pues la temperatura máxima el día de ayer fue de solo 15.8 grados Celsius. Aquí lo importante es que la temperatura media para un mes de junio, temperatura máxima es de 25.8 grados Celsius. Entonces, fueron 10 grados por debajo de lo que normalmente tenemos. Es algo muy poco usual, así que es algo que llama la atención, por supuesto. Y vaya, como siempre se llega a mencionar, no todo es calor. Eventualmente también habrá frío y condiciones lluviosas, así que hay que tomar precauciones. Y justamente durante este día, aunque ya esperamos algunos periodos de sol, no se espera todavía que sea como tal un día caluroso. Más bien, seguirán condiciones frescas en buena parte del centro del país. país, incluyendo la capital, que ahorita les digo las temperaturas. Primero, lluvias. Van a continuar estas precipitaciones casi en los mismos estados que en los últimos días se han generado, es decir, entre Chihuahua, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, de Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, y de ahí también hacia el Bajío y la parte central, es decir, entre Guanajuato, Querétaro, Michoacán, el Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, y de igual forma en el sureste, la región sur, desde Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Estas entidades tendrán precipitaciones de intensidad moderada fuerte conforme la tarde y noche esté transcurriendo. En algunos casos pueden incluso presentarse granizadas. El viento rachado también se podría dar, al igual que inundaciones. Entonces, a cuidarse, y seguimos monitoreando un posible ciclón tropical que podría aparecer este fin de semana al sur de las costas del país. Entonces, las lluvias van a seguir, Carlos.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Van a seguir. El panorama es nublado, con lluvia y ahora fresco, si no es que frío. 6:29. Ayer la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la conferencia mañanera, acusó a consejeros del Instituto Nacional Electoral de haberse extralimitado en sus declaraciones en torno a la elección judicial. Sí, está la elección del acordeón que se vivió el día 1 de junio. La presidenta de la República, pues, habló de golpeteo político, de gastos excesivos en el instituto. No le gustó que un bloque de consejeros criticara la forma en la cual se desarrolló esta elección el 1 de junio y los días anteriores, con esta grosera intervención que hubo, hay que decirlo tal cual, fue grosera intervención a través de los acordeones, en donde en algunos casos 80, en otros hasta el 90% de los números que venían en los acordeones que se distribuyeron entre la población coinciden con los que fueron electos para integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jueces de magistrados de distrito, etcétera, ¿no? Entonces, la presidenta dijo que es un grupo de consejeros que están en contra de la 4T y dijo: por eso hay que hacer ya una reforma electoral, ¿no? Al estilo de la 4T, lo que hacía Andrés Manuel López Obrador. Hay algo que no me gusta, entonces hay que cambiarlo todo. Y ahora, como le decía hace rato, tienen los votos suficientes para hacerlo, así que pueden cambiar lo que sea. Y presto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, respaldó esta iniciativa de reforma de la presidenta.
Creo que la presidenta tiene razón al anunciar que su gobierno promoverá una reforma electoral. Nosotros estamos listos, pero será hasta el próximo 1 de septiembre. Ya no habrá periodos extraordinarios. Esta será la última ocasión en este proceso, en este receso, que se lleve a cabo un periodo extraordinario. El INE ha estado actuando de manera parcial, de manera extralimitada. El INE ha estado actuando por capricho, y en ese sentido la crítica que hizo la presidenta de la República es correcta y es acertada.
Bueno, por capricho, dice Ricardo Monreal. Ayer le pregunté al consejero electoral Jaime Rivera sobre esta decisión de la presidencia de la República y esto fue lo que me dijo.
Los consejeros y consejeras electorales ejercemos nuestras atribuciones conforme a la ley. No lo hacemos a favor ni en contra de ningún partido, ni tampoco a las órdenes de ningún gobierno. Y me parece que la eventualidad de una reforma electoral debería fundarse no en valoraciones de las decisiones que toman los integrantes de un órgano colegiado como el Consejo General, sino a razones más profundas y bien justificadas. Y además, yo diría que si ha de haber una reforma electoral, todos esperamos que sea una reforma no regresiva.
Pues sí. ¿Qué sucede? Pues lo que hemos señalado en varias ocasiones. No gusta la crítica en este gobierno. No gusta que señalen nada que se parezca a algo que sea para ellos desfavorable. Aún así sea una observación bastante cierta. Entonces, este gobierno ya ha cooptado al Poder Legislativo, ahora al Poder Judicial, después de esta elección, quedando muchos afines a Morena, y por lo dicho ayer por la presidenta, con sus propias palabras, quieren lo mismo para el Instituto Nacional Electoral. Ya se ha deslizado también que se busca lo mismo para las fiscalías, entonces, pues no habría contrapesos, no habría disensos, y todo se haría tal cual quieren en el gobierno, con el argumento de que el pueblo se los está pidiendo, de que el pueblo les dio esa facultad. Si bien el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues validaron todo lo de la elección de 2024 para que tuvieran el poder absoluto, pues ahora no solamente quieren el poder de absoluto a través de las personas que han colocado, sino también a través de que no critiquen, que no digan, que no señalen nada que vaya fuera de los preceptos o de lo que ellos quisieran que se diga. Peligroso. Y lo mismo las palabras de Ricardo Monreal. 6:35.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ciudad Parga, con información de los periódicos en esta mañana de miércoles.
Claro que sí, Carlos. Iniciamos con Reforma. Hacen equipo Murat y haces con corruptores españoles. Este escándalo de corrupción que está alcanzando al presidente Pedro Sánchez. Bueno, ¿qué tienen que ver los exgobernadores? El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el legislador de Morena, Pedro Haces, abrieron la puerta en México al grupo de funcionarios y empresarios españoles que armaron una red de corrupción que hoy tiene la cuerda floja al presidente español. El empresario Víctor de Aldama, pieza clave del llamado caso Coldo, un entramado de corrupción en España, logró colocarse como un operador eficaz gracias a sus vínculos en México con políticos de Morena. Y ahí están, de Oaxaca para España, en enero del 2019, frente a la Catedral de Santo Domingo, el gobernador anunció el patrocinio al equipo de fútbol español Zamora de Víctor de Aldama. Las playeras del equipo llevaban logotipos de Oaxaca y Huatulco y se entregaron réplicas a Murat y a Haces. Y en otro caso, que ahora se denominará la Casa Azul, el exgobernador panista Diego Sinué Rodríguez vive en una residencia valuada en $1,000,000 en Goodlands, en Houston, Texas, propiedad de uno de los directivos de una empresa de seguridad que recibió contratos millonarios durante su gestión en Guanajuato. Seguramente, pues, estaremos escuchando de esta llamada Casa Azul. Va la 4T por INE, partidos y pluris, lo que ya decías de la reforma electoral. Ahora dice, apuestan por el plan D. También regularán a modo y en lo oscurito. El bloque de Morena en el Senado aprobó la reforma legal que permite al gobierno la consulta pública de sus, evitar la consulta pública de sus proyectos de regulación, un tema que también ya les platicamos aquí en Noticias W. El Universal, exmilitares colombianos, el gancho del narco mexicano. La Jornada destaca, debe Salinas Pliego pagar otros $2,000,000,000 al SAT, según determinó el tribunal. Corte hereda casos fiscales al futuro pleno. También destaca, causa movimiento antivacunas, brote de sarampión en América Latina, preocupante las cifras que se dan. Milenio, Irán puede armar 8 bombas, alerta titular de energía atómica. Y las fotografías que acompañan varios de los diarios, es el caso de Milenio, el pastel que ayer partió la presidenta Claudia Sheinbaum y las mañanitas, arropada ahí por sus seguidores. Excelsior, se destapa para la ONU, quien Alicia Bárcena, secretaria federal de Medio Ambiente, reconoció que quiere relevar a Antonio Guterres al frente del organismo mundial. El Financiero también, con el tema de la inflación que ayer les dábamos a conocer, el Economista, petróleo acumula caída de 13% en la semana, peso otra vez se recupera. Y en otros temas, pues la visita de Tim Burton al país, que también ahí vienen las fotografías. Y en los deportes, hoy el Monterrey se enfrenta también en el Mundial de Clubes. Adiós a una era, la Plaza México anunció que es inviable celebrar eventos taurinos, incluso libres de violencia, tras entrar en vigor la ley aprobada por el Congreso de la Ciudad de México. Se acabaron las corridas de toros en la Plaza México.
Se acabaron ayer, de acuerdo a este comunicado, porque señala, ¿no?, que con las modificaciones que hubo a las leyes aquí en la Ciudad de México, pues es inviable llevarla. Con toda la controversia que siempre trae un tema como este, porque habrá quienes gustan de lo que llaman la fiesta brava, habrá quienes dicen que ya no están los tiempos para poder llevarla a cabo, y son de esos temas en los cuales nunca habrá polémicos, un acuerdo completo en medio de esto. Hoy también pues vienen varias entrevistas a intervenciones de Guadalupe Taddei, la consejera del Instituto Nacional Electoral, a propósito de lo que decíamos en el periódico El Financiero, y también trae un artículo en el periódico Milenio. 6:39, una pausa y regresamos con más.
Reporte Vial.
¿Qué tal? Buenos días. Vámonos con la información en materia de vialidad. Asentamientos del curso con semáforos y ya registra el eje 2 norte. Esto es a partir del segundo interior y hasta llegar a la avenida de los Insurgentes. O bien se llega a continuar hacia el eje 1 poniente. Incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la avenida Constituyentes desde el segundo interior y hasta el anillo periférico. O bien se desea continuar hacia la avenida Observatorio. Condiciones similares ya llegarán a la calzada Ignaz Zaragoza. Esto es a partir del eje 7 oriente, Plutarco, y con dirección hacia lo que viene siendo el circuito interior. Asentamientos con semáforos, ya también mantiene Miguel Ángel de Quevedo, esto es entre la avenida de los Insurgentes y la avenida Universidad, con la misma condición vial hallará en el eje 8 sur, esto es de la avenida de los Insurgentes y hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Por nuestro reporte, por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire. W Radio, Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez.
Seis de la mañana con 44 minutos, está con nosotros este miércoles Janet Leiva, reportera del Financiero, colaboradora del Financiero Bloomberg Televisión, especialista en temas financieros y bancarios. Y Janet, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, hay mucha expectativa en torno a las Afores. Se ha estado hablando mucho sobre la reforma a las Afores, qué va a pasar con el dinero que mucha gente ha estado guardando a lo largo de los años allí por ley, y también hay temores por versiones que han trascendido. ¿Qué se sabe realmente en torno a las Afores y su futuro? Janet, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues bueno, yo creo que en primer lugar no hay que preocuparnos. Las Afores, pues son, como todos sabemos, instituciones administradas por empresas en donde todos aportamos, y bueno, ese tema está ahí sin ningún cambio. Lo que ha generado mucho ruido toda esta semana, y es algo que inició desde el año pasado, Carlos, es el tema de las modificaciones al retiro por desempleo, ¿no? En donde se pusieron, se establecieron y se aprobaron ya candados para que los trabajadores pudieran retirar, van a poder retirar o vamos a poder retirar en caso de desempleo menores recursos, ¿no? Y esto generó, pues, sin duda muchísimo ruido, muchísimo enojo en todos, pero ahora sí que yo les diría lo bueno, lo malo y lo positivo a lo mejor de esta reforma. Fíjate que desde el año pasado se había detectado que había falsos o muchos despachos de gestores que estaban promoviendo el retiro de desempleo en aquellas personas, pues, que habían dejado de trabajar y sobre todo que tenían salarios altos. Todos sabemos que muchas personas en alguna etapa dejan de laborar. Y bueno, ¿qué se hacía o qué tenía la reforma anterior, Carlos? Podías retirar, se daban de alta, daban de alta a las personas con un salario alto y después los daban de baja. ¿Y esto qué significaba? La ley anterior permitía con el último salario promediarlo durante todo un año y darles un monto más alto. Ahora lo que hicieron es promediarlo sobre un periodo menor de tiempo, y esto significa que el monto que se pueda retirar por desempleo, uh-huh, pues es mucho menor al que se tenía anteriormente. Sigue teniendo acceso el trabajador a esto, pero por un lado se quiere ya evitar, pues, estos despachos que cobraban hasta 10 mil o 30 mil pesos por hacer estos procesos, y además también se detectó que el 70% del monto retirado por desempleo era por la gestión de estos despachos. Entonces quisieron poner este candado a los trabajadores, a los despachos, y eso, pues bueno, vamos a verlo como el lado positivo. Quizás lo malo es que volvemos a lo mismo, no está generándose esta educación financiera entre los trabajadores de la importancia de tu Afore, del dinero que tienes ahí ahorrado y retirarlo si bien es tu derecho, pero que sepas también que esto disminuye tus semanas cotizadas, que esto disminuye el monto que vas a recibir al final de tu jubilación, y bueno, que se sopese si bien es un derecho, si bien es algo que se puede emplear en un momento de crisis, como es quedarte sin trabajo, pero también que se conozca todo el panorama de este tema.
Sí, nos falta información, bueno, acceder a la información que ya esté disponible, ¿no, Janet? En cuanto a cómo es que se llega el dinero allí, no solamente revisar nuestro estado de cuenta, ¿no?, sino estar atentos a cuándo lo podemos utilizar.
Así es, y cuándo lo podemos retirar,
más, etcétera, ¿no? Entonces, si podemos hacer las aportaciones, si realmente funcionan, cuál es el rendimiento. Es decir, como en todo, en temas de seguros, en esas cosas que pues se nos van de lado por el día a día, pero cuando lo necesitamos decimos, ¡ay! ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no leí las letras chiquitas? Pues hay que dedicarle un poco de tiempo para estar bien enterados, ¿no?
Así es, tenemos el derecho en el caso de las Afores, si te has casado solamente, eso se puede hacer solamente una vez en la vida, puedes presentar, no importa cuándo te hayas casado, puedes presentar tu acta de matrimonio y hacer un retiro por casamiento, por ejemplo, son las dos únicas opciones, un retiro por casamiento o un retiro por desempleo, ¿no? Hay estos derechos y lo que bien tú dices de informarnos, y te voy a dar un ejemplo, en la pandemia, sí. Mucho de los temas, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, todo eso, programas que se dieron, la gente siguió pagando, muchas decidieron no optar por los planes que se dieron de a plazo de los pagos.
Claro.
¿Por qué? Porque ya había esta cultura hoy, cada vez más de los mexicanos son totaleros, es decir, utilizan los puntos, ya saben utilizar, ¿sí?, sus tarjetas de crédito, pero esto pues nos costó muchos años de aprendizaje, muchos años de educación financiera en este tema y de no satanizar en este caso las tarjetas, claro, de crédito.
Por supuesto.
Nos hace falta trabajar mucho más en el tema del Afore, de conocer cuáles son las ventajas, como bien dices, del ahorro voluntario,
sí,
cuáles son las desventajas a lo mejor de hacer estos retiros por desempleo, que sin duda es el derecho, y volvemos a decir, es un momento de crisis, de angustia de los trabajadores, uh-huh, y que pueden retirar esto, pero sí, conocer todo el panorama de qué es tu Afore, ¿no?
Claro. Como siempre, un gusto platicar contigo.
Muchas gracias, muy buenos días a todos.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Oye, Luis, ¿qué crees? Otra vez me encontré 10 pesos y se fueron, claro, directo a mi garrafón.
¿Sigues usando el garrafón como alcancía? ¿Cómo crees? Mejor invierte con Banamex. Hazlo en fondos de inversión BlackRock sin plazos forzosos o en pagaré con una tasa de rendimiento fija de hasta 9.5%. Empieza a invertir hoy desde tu app Banamex o acude a una sucursal. Gati condiciones en banamex.com/inversiones.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Bueno, por talar ilegalmente árboles y vegetación para construir la mini refinería de Coatzacoalcos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró este inmueble el pasado 25 de marzo. Sin embargo, la planta ilegal continuó operando pese a esta multa impuesta y también promovió un recurso de revisión para impugnar la decisión de la dependencia. Así lo confirmó la Profepa, al detallar que inspeccionó y clausuró el área hace 3 meses, además impuso una multa de 939,602 pesos tras medidas correctivas. Pero bueno, que no se dieron cuenta de las actividades que se hacían allí, que ahora el Gabinete de Seguridad nos vende como una ilegalidad que está ligada al huachicol. En fin, son cosas que pasan aquí en México. También rápidamente le comento que hombres armados mataron al conductor de una camioneta en Papantla, Veracruz. La víctima fue identificada como Marcos, chofer del alcalde electo de Coxsackiewicz, el panista Lauro Becerra. Y también pues está investigando el fallecimiento de un funcionario en el estado de Sonora. Mientras que en Puebla fue asesinado a balazos el periodista Salomón Ordóñez Miranda en el municipio de Cuetzalán. El ayuntamiento de Cuetzalán confirmó el homicidio y puntualizó que colabora con la fiscalía local en las indagatorias. Era un reportero que trabajaba de forma independiente. 6:52 a.m.
De la bolsa y el bolsillo con Roberto Aguilar.
Bueno, en línea con lo que estábamos platicando hace unos instantes y con el clima que se está presentando en este Valle de México y en general en buena parte del país. Roberto Aguilar, hay que ponerle atención a nuestros seguros, sobre todo en el tema de lluvias, inundaciones, para que a la hora que se nos ofrezca, pues también no nos encontremos con sorpresas. ¿Cómo está, Roberto?
¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate igualmente que efectivamente hay 4 recomendaciones que nos comparte la Condusef, sobre todo por este tema que, como tú bien decías, de la temporada de lluvias, que bueno, ya está siendo cada vez más difícil de predecir y hemos visto pues las consecuencias muy graves y desafortunadas. Y bueno, fíjate que para quienes somos automovilistas, la primera recomendación es revisar que nuestra cobertura sea amplia, porque esto cubre los fenómenos naturales como las inundaciones. Número 2, si tenemos una cobertura limitada, aunque no contempla daños materiales del vehículo, cuenta con cobertura en caso de huracanes e inundaciones. Esto es que tenerlo muy presente. Número 3, fíjate si es interesante, si tu auto queda atrapado en el agua, no hay que moverlo, porque esto puede invalidar la cobertura. Aquí lo que sí es que desafortunadamente, mi estimado Carlos, hemos visto ahí casos de que pues están flotando literal los autos, ¿no? Ya es una cuestión más de seguridad del conductor misma, pero bueno, pues si está estorbando, si fuera otras las condiciones, pues no hay que moverlo, porque esto, insisto, puede invalidar la cobertura. Y número 4, si esta inundación ocurrió en un estacionamiento, hay que guardar nuestro boleto, tomar una fotografía, mantener ahí algún respaldo, porque esto nos va a ayudar a hacer válida una reclamación a la cual, bueno, pues estamos, justamente tenemos el derecho, si sucedió, insisto, en un estacionamiento debidamente regulado. Y esto, bueno, pues nos va, estos tips nos van a poder ayudar pues a mejorar o a cubrirnos, protegernos un poco más de esta temporada de lluvias. Y rápidamente te comento, mi estimado Carlos, que nos duró muy poco el gusto de que el tipo de cambio regresara a los niveles debajo de los 19 pesos por dólar. Bueno, fíjate que hace unos minutos estaba en 18.98, ya coqueteando el 19, y ahora ya está en 19.01, así está cotizando el tipo de cambio. Hay que decirlo, Carlos, en un ambiente mucho más positivo de los mercados financieros en general, por esta confirmación cada vez más sólida pues de la tregua y de los temas geopolíticos, y que bueno, pues están ayudando a aliviar a los mercados. Pero bueno, pues te decía, el tipo de cambio ya de nueva cuenta en los 19 pesos por dólar.
19 por dólar. Bueno, muchas gracias, Roberto.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias también a todas las personas que se estuvieron reportando con nosotros esta mañana, Ivette.
Muchísimas gracias a Juan Carlos Jiménez Milla. Moonwalker nos recuerda que hoy también se celebra el aniversario de Michael Jackson. Sí, justamente con música de Michael Jackson vamos a cerrar Noticias W. Roberto Acosta, Juan Carlos Arias, Mago, César Moreno, Enrique Elías, Pedro Naín, Elisa Rodríguez. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, sus apuntes y sugerencias de contenido para este programa.
Gracias también a Mario Mora, Gabriela Lara, a nuestro querido Alejandro Escobar, que siempre se reporta con nosotros. Y sí, nos vamos con Michael Jackson. Yo estaré ausente algunos días, me tomaré unas vacaciones, ni merecidas ni necesarias, no, pero sí muy claro convenientes. Y aquí estarán mis compañeras Ivette Parga y Arely Paz, que estará en este espacio hasta el 8 de julio, que yo regreso.
Aquí estaremos, Carlos, te esperamos de regreso, pero disfruta tus vacaciones.
Muchas gracias. Gracias.
Que tengan muy buen día.
Sigan aquí en W Radio enseguida, Así las cosas con Gaby Bargentín.
Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.